de las cosas más profundas en el universo. Cosas más profundas en el universo. Muchas veces las expreso de la manera más simple. Las cosas más misteriosas en nuestra vida humana, siempre las encuentro en esas situaciones más comunes. De la misma manera con nuestra vida humana, esta vida física que tenemos, para que podamos sostenerla, lo más importante es respirar, es poder respirar. Ahora, un doctor o un científico o lo que sea, llegan hasta de una manera más profunda para estudiar el cuerpo humano y en cuestiones de la situación de vida. Sabemos que hay una tremenda cantidad de conocimiento concerniente al entendimiento de esta vida física. Como, por ejemplo, un bebé, después que nace, este bebé no sabrá nada acerca de estas cosas. Él incluso no tiene la palabra vida en su vocabulario, pero empieza a vivir. Y realmente empieza a vivir. ¿Cómo? Como por ese primer acto, después que él o ella sale del vientre de su madre. ¿Y eso qué es? Primero respira. Y después de muchos años de respirar en nuestra vida física, yo apuesto que nosotros no conocemos o no entendemos qué significa el respirar. A lo que yo me refiero es en la profundidad, en su misterio, en la ciencia. Aún nosotros no sabemos y solo sabemos que tenemos que respirar para poder vivir. Así que este es un ejemplo de cómo algo que es misterioso como la vida misma se mantiene, se sostiene y se disfruta por la manera más simple de estos hábitos o estas prácticas, este hábito de respirar. ¿Quién no sabe cómo respirar? Similarmente, con la vida de Dios, la vida divina, no hay diferencia, no hay diferencia. Y eso es este Dios, que es el misterio más grande de todos, este Cristo que es el misterio más grande de este universo, que es invisible, Él es espíritu, no es intocable. Y aún este Dios desea que podamos experimentarle por medio de entrar Él mismo hacia nosotros, entrando Él a nuestro ser y de alguna manera llega a ser una experiencia para nosotros Él mismo, para que Él y nosotros llegamos a ser, para que Él llegue a ser tocable, visible, en experiencia, una realidad. Alguien que se le puede respirar, se le puede beber, alguien que se le puede comer. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo le voy a decir, no por medio de libros, no por medio de estudios, no por medio de conocimientos, pero solo por medio de un acto muy simple que hacemos cada segundo, cada minuto. Y lo hacemos tan seguido que ni lo pensamos hasta este momento. Y mientras usted se sienta aquí y usted me escucha, yo le hablo a usted, nosotros seguimos haciendo esto. Esto es algo sin parar, porque el momento que lo hacemos, no vamos a ni hablando, no vamos a estar ni hablando o escuchando. Y eso es, ese es ese aliento, ese respiro. Sabemos que Dios eventualmente, por su proceso maravilloso, ricamente maravilloso de encarnación, el Dios triuno se encarnó, muerte, resurrección, y eventualmente en su última forma llegó a ser el Espíritu, no solamente un Espíritu, sino el Espíritu que la Biblia llama el Espíritu de vida, o la vida impartida, o la vida dispensada, o la vida dada. ¿Para qué? ¿Por qué él tenía que pasar por todos estos procesos para llegar a ser un aliento? Entre todas las cosas, nosotros podemos concluir que probablemente la razón más principal que él quería llegar a estar en una condición, en un estado, en una forma que pudiera eliminar todas las razones para que usted no lo pudiera obtener, llega a ser, no quiero decir que se redujo, pero que se transfiguró a sí mismo hasta el Espíritu, que es el mismo significado en griego que aire o aliento, para que usted no tenga ni una excusa como ser humano para no contactarlo o recibirle, o aún no disfrutarle, porque ahora él es aliento y nada es más simple que un aliento y nada es más fácil que respirar. ¿Usted ve esto, hermanos y hermanas? Y en la noche de su resurrección, él llegó a sus discípulos y simplemente dijo que él respiró hacia ellos y dijo esto: recibid el Espíritu, el aliento santo. Y en esas cuatro palabras pequeñas contenida el misterio de todo el universo, el misterio del Dios triuno, el misterio del Cristo, el misterio de la economía de Dios, están en esas cuatro palabras: recibid el aliento de vida. Eso significa, ahora yo tengo ese aliento de vida. Dios se ha hecho un aliento aquí. Ahora tú, los escogidos, ustedes como los escogidos tienen que hacer algo. Y eso es solo respirar. Solo respirar. Solo respire. Solo es lo único que tienen que hacer. Y al respirarle a Él, no solamente le recibimos una vez por todas, pero con este respirar continuo, por este respirar continuo, esta vida, ese soy yo, la vida que tú has recibido, ha llegado a ser tu experiencia constante, llega a ser tu experiencia constante, tu suplir para mantener este vivir espiritual, que es la vida cristiana. Ahora, mis hermanos y hermanas, yo estoy aquí con mucho sentimiento, con un sentir muy profundo, y les quiero hablar acerca de esta práctica muy simple en la práctica cristiana. Así que, como yo mencioné en la reunión anterior, mi preocupación es solo una cosa, y eso es que usted piense que usted ya lo sabe. Y aún si usted piensa que usted ya lo ha hecho, y si aún y usted lo está haciendo, aún, pero aún, su práctica concerniente a este respirar espiritual, el invocar el nombre del Señor, es un, ¿cómo voy a decir? es como una práctica reducida. Es una práctica que aún no ha sido elevada. Es una práctica menos intensa. En otras palabras, ha llegado a ser solo una formalidad. Y por eso quiero decir que en las iglesias este asunto de invocar el nombre del Señor ha sido promovido como práctica, particularmente como una práctica desde los mediados de los 60 a final de los 60, y ha continuado hasta hoy, que aún todos nosotros hacemos, más o menos. Pero mi sentir, hermanos, concerniente a estas prácticas de vida, como es concerniente, son prácticas que nos permiten, nos habilitan vivir la vida de Dios hombre de una forma dinámica, de una manera poderosa, en una manera que está al estándar. Se ha desvanecido. Esto se ha disminuido y ha llegado a ser una forma de iglesia local, porque muchos cristianos no hacen esto. Si usted sabe, muchas personas invocan el nombre del Señor. Dicen de otras maneras, oh, mi Señor, oh, MG. Cuando están en dificultad, cuando están en un problema, y aún los que no creen pueden llegar a hacer ese llamado, a pesar que no saben quién es Dios, pero hacen ese llamado. Oh, mi Dios. Eso para mí, yo no puedo decir que eso no es, que no puedo decir que no es invocar el nombre del Señor, pero si usted y yo vamos a la iglesia y solo decimos, oh mi Dios, yo diría, eso es un invocar muy bajo, ¿sí o no? Eso es mínimamente de respirar. Eso es como un tipo de, como que algo malo pasa. Y tú dices, J-E-S-U-S, y como que solo lo invocas de una manera parcial. ¿Es invocar? Sí, es invocar. Pero es como una maldición en ese nombre santo. Y similarmente, podemos estar aquí solo viviendo la formalidad de invocar el nombre del Señor. Y en actualidad, no estamos aún invocando como deberíamos, no estamos respirando como deberíamos, no estamos obteniendo el beneficio de esta práctica como deberíamos. Y por eso hay una razón por qué nuestra vida de iglesia aún no se ha fortalecido, no se ha fortalecido, quiero usar esta palabra, no se llena espiritualmente. Aún estamos disturbados por tantas cosas, la carne, el mundo, pecado, el yo, el hombre natural, todas estas cosas pareciera como que tuvieran poder sobre nosotros. Estamos sujetos a depresión, a ánimos caídos, a disturbios emocionales, en vez de invocar el nombre del Señor Jesús y regocijarnos siempre, como se nos ha dicho. No podemos regocijarnos. No podemos, porque no tenemos ni siquiera el poder para regocijarnos. Y aquí estamos. Estamos leyendo las cosas más elevadas de estos libros. Y aún vemos nuestras vidas. Mínimamente hemos despegado. Olvídese de estar en la órbita. Tenemos tanta dificultad para escapar de esta gravedad espiritual en nuestras vidas. Pablo, como imperativo, nos instruyó regocijarnos siempre, regocijarnos. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuánto usted se regocija en su vida diaria? Yo veo muchos santos que no están felices, solo viendo sus caras. Y cuando las dificultades vienen, entonces eso es peor. Son periodos mucho más largos de tristeza. ¿Eso no es correcto? ¿Sí o no, hermanos? Se nos ha encargado que nos regocijemos. Y usted solamente no puede solo ponerse una cara de felicidad cuando las cosas no son reales. Y estamos supuestos a ser vivientes. Nuestro Dios es viviente. Está vivo. Di aleluya. Pero no somos vivientes. Estamos muertos. A veces estamos más muertos que la muerte. Somos cristianos como por nombre, solamente como Sardis. Estamos viviendo, pero en realidad estamos muertos. Nuestras labores están incompletas. Digo esto no solamente a ustedes, sino me lo digo a mí mismo. Mucho de mi tiempo aún no está regocijándose en el Señor, disfrutando, siendo victoriosos en Él. Bueno, hermanos, No tengo el tiempo esta tarde para entrar las cosas que íbamos a entrar. Pero quiero decir esto. Que la carga para este entrenamiento, perfeccionamiento que empieza este mes y va a continuar por todo este año, no solo va a ser en cuestiones de verdad. No significa que no va a haber verdad. Pero ese no es el enfoque primario. No es ni siquiera en revelación. A pesar que va a haber revelación, ese no es el énfasis. El énfasis está, y lo digo otra vez, en la necesidad. En la necesidad de las iglesias es en la práctica. Ahora le voy a dar una definición de qué es práctica. Práctica es hacer algo vez tras vez, para llegar a ser mejor. Y quiero someterles a ustedes estas prácticas normales de un creyente, un cristiano, requiere que se hagan vez tras vez y otra vez para que puedan ser mejores. ¿No crea que esto va a ser espontáneo? Ahora usted puede decir, yo no practico respirar. Pero eso es en su ámbito físico, claro, usted no practica respirar. Pero espiritualmente es una historia diferente. Usted no está acostumbrado. ¿Por qué? Porque su vida no empezó con la vida espiritual, sino empezó con la vida natural. La vida espiritual es una vida nueva, es una vida de Dios, es otro ámbito. Así que debemos practicar cómo vivir esta vida. Y esta vida empieza en este momento. Y eso es concerniente al respirar. Cuando yo vine a Los Ángeles, yo le dije esta mañana, lo primero que me impresionó y me captivó y que me llevó a una práctica inmediata es concerniente a este asunto del invocar el nombre del Señor. Déjeme decirle, ese invocar cambió mi vida. Cambió mi vida como probablemente ha cambiado la vida de muchos de ustedes. No era una formalidad, no era una cosa que hacíamos que la gente hiciera unas 5 veces, 3 veces. No, cambió mi vida. Yo me recuerdo esa noche cuando el hermano Lee habló de esto. Cristo es el Espíritu dador de vida hoy. Y hoy solo necesitamos respirarle a Él. ¿Qué hay de nuevo? Pero era completamente nuevo para mí y empecé a respirar. Empecé a respirar intensamente por la primera vez en mi vida cristiana. Y instantáneamente mi vida se revolucionó. Se revolucionó esa misma noche en la reunión. Y dejé esa reunión en Elden Hall. Seis pulgadas elevado de la tierra. Fui a comprar un sorbete, un helado para mis hermanos y sentía que flotaba. Casi, como les digo, liberalmente en mi memoria, eso sentía. Hermanos y hermanas, desde entonces, yo llegué a ser uno de estos que invocan. Soy adicto al invocar el nombre del Señor. Y lo siento, aún esa práctica en mí se ha desvanecido. Aún invoco, no se preocupe, aún invoco, pero no invoco como yo lo hacía. Así que yo creo que ese es el caso en muchos de ustedes. Durante el tiempo de oposición, en los 80s y 90s, el invocar el nombre del Señor era una manera de atacar a la iglesia. Decía que era como un encanto. Estás haciendo un encanto del nombre de Jesús. ¿Qué tipo de abominación? ¿Qué tipo de blasfemia? Y decían que hacíamos blasfemia porque invocábamos el nombre del Señor y peleamos por eso. Ellos decían, nos acusaban, que estábamos usando el nombre de Jesús en vano. Entre comillas, dijeron eso, usaron el nombre del Señor Jesús en vano. No tienes que decir tantas veces Jesús, Jesús, Jesús. Es en vano. Sos como los fariseos o lo que sea. No los fariseos, pero simplemente sos como alguien que abusa el nombre del Señor, ya que lo repites como que lo encantas. Yo no sé, hermanos y hermanas. Yo siento que hemos perdido mucho en esta práctica concerniente al invocar el nombre del Señor. Así que, en todo el número de prácticas aquí que tenemos, eso está en la página 1. Esos son los versos donde el hermano Jim nos ayudó a leer. Son los versos que el hermano Lee nos dio en ese libro, capítulo 4, viviendo una vida del Dios hombre de acuerdo a la revelación, nos llevó de un punto muy elevado concerniente a la revelación que se dio en febrero de ese año, el pico más alto de la revelación divina. Eso es en junio. Ya había mencionado algo como que yo tengo temor que este asunto de la revelación está disminuyendo. Dios se hizo hombre para que el Dios se haga como hombre y le dio a los hermanos, a los ancianos y a los colaboradores, a los responsables, en dos comuniones, las prácticas que se necesitan para llevar a cabo la economía de Dios de acuerdo a la cumbre más alta de la revelación divina. Él nunca dejó esa cumbre más alta. Ese no es el punto. Él nunca dejó esa cumbre. Pero Él estaba excesivamente cargado de cómo podemos llevar a cabo esto. Cómo esto se puede vivir. Y la carga vino a ciertas prácticas. Y Él utilizó 1 Tesalonicenses 5, que es uno de los escritos más tempranos del apóstol Pablo a una de las iglesias. Una de las nuevas iglesias, nuevos creyentes en aquel entonces. Están siempre gozosos. Puede llegar a ser más simple que eso, hermanos y hermanas. Si usted no se regocija, usted no está viviendo Cristo. Usted dice, pero yo tuve una tragedia o algo malo sucedió. La palabra dice, gozosos siempre. Ese es un signo, una señal de un vencedor en la vida de resurrección. No significa que no vamos a lamentar, no significa que no vamos a tener tales emociones, no significa eso. Pero normalmente la vida cristiana debe de ser una vida feliz, siempre gozosos. Pero yo frecuentemente no encuentro eso en las iglesias. No es algo pequeño. Mi carga hoy, santos, no es lo que usted ya sabe, es cómo usted lo vive hoy. Siempre gozosos. Lo dudo. Orad sin cesar. Esta es una práctica importante en la vida cristiana. Dad gracias en todo. No me sorprende que en la mesa del Señor no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque no en esos primeros 6 días de la semana, en los 6 días de la semana no tenemos ni siquiera nada que dar gracias, ni siquiera ante una comida. Así que aquí quiero darles otra definición de práctica. Hacer algo regularmente o constantemente como una parte ordinaria de su vida. Eso es práctica. No es solamente en una situación especial, cuando un carro le está cerca de pegarle o golpearle. Es algo que es ordinario en su vida. Es algo que usted hace, si puedo usar esa palabra, hace que algo que es como una costumbre. Algo que es como un tipo de hábito que usted hace de una manera deliberada. Y claro, usted lo hace también de una manera natural y de manera espontánea. Pero muchas veces lo hace de una manera deliberada. Y aquí, nuestro querido hermano, en contra de esta cumbre más alta de la revelación divina, nos trae de regreso a Romanos 10:12, este verso que le hablaríamos a un nuevo. ¿Por qué? Porque es para ellos. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invoquen. Antes había también otro verso de Joel. Cualquiera que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y aquí Pablo añade, el mismo Señor es rico para con todos los que le invoquen.
Hermanos y hermanas, mi sentir es que necesitamos un regresar a esto que se llama prácticas básicas. Pero no quiere decir regresar y acercarnos a esto como una formalidad. Lo que quiero decir es que regresemos a esto y en una manera renovada, de una manera muy viviente, practicar esta gran práctica una vez más. No creo que nadie en este salón, aunque tengan muchos años, muchas décadas, se pueden ustedes excusar de esta necesidad. Así que esta tarde voy a poner a un lado algunas otras cosas que yo quería compartir. Tenemos todo el año para hacerlo. Yo quiero solo que en este comienzo de mañana, todas las iglesias en el norte de California comenzarán una nueva práctica de invocar el nombre del Señor. Oro que de este llamamiento, esta práctica renovada, tengamos un redescubrimiento. Lo descubrimos una vez, pero necesitamos redescubrirlo, el gozo, la vida, la fortaleza, las bendiciones. Todos los profetas invocaron ese nombre. Por eso, quiero que abras las páginas en la página 2. Puse toda la nota 1 de Hechos 2:21. Yo solo quiero que leamos este verso, el verso 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Queridos hermanos y hermanas, ustedes, por favor, vayan y oren esta palabra una vez más. Y regresen y oren este verso 10:12 de Romanos otra vez. Y órenlo una y otra vez. Y órenlo por largo tiempo, sin asumir de que saben lo que están orando y que ya piensan lo que oran. Vacíense. Vengan a ser niños. Dejen a un lado su señoría. Pongan a un lado cualquier experiencia que puedan tener y regresemos e invoquemos este nombre otra vez. Yo creo esta clase de invocar, esta clase de práctica intensificada de invocar, va a dar como resultado algo real, consecuencias reales. Y este es el comienzo de tu avivamiento personal. Aquí quiero decir una palabra. La vida cristiana comienza con arrepentimiento, seguido por confesión. Y entre más completa la confesión es, más cabal, es mejor el comienzo de la vida cristiana de alguien. Hoy hay algunos que son salvos en verdad, pero todavía necesitan confesar sus pecados de una manera adecuada para que su vida cristiana está restringida. No es absoluta, no es poderosa como debería ser. Yo quiero mirar y espero mirar que como comiences a invocar otra vez, tú comiences a invocar
escuche, no estoy aquí por un invocar muy fuerte. Hay lugar donde puedes tú invocar fuertemente para liberar tu espíritu, pero necesitas de vaciarte. En una reunión, tú necesitas ser oído. Hay lugar para levantar la voz, pero aquí no lo puedo enfatizar como una práctica. Yo estoy enfatizando la sinceridad de ese invocar. Sí. No hay mucha revelación aquí. No hay mucha verdad aquí. Es un implorar simple. Regresemos a invocar el nombre del Señor. Yo creo que muchos de nosotros, si vamos e invocamos el nombre del Señor de esta manera, personalmente, privadamente, lo tienes que hacer audiblemente, aunque no estés gritando, pero tienes que invocar de una manera que al menos tú te escuches a ti mismo. Y como el Señor dirija, sea que lo hagas fuerte o lo hagas suave, deja que el Espíritu te guíe. En realidad, nuestra respirar es una señal. Así yo estoy pidiendo que practiques esto, invocar profundo, exhalando y exhalando. No estoy como un hermano en el recobro una vez que él promovía que gemieras. Yo no estoy haciendo así, enfatizando en alguna forma. No lo estoy haciendo de esa manera. El Espíritu te va a guiar. Pero déjame decirte, el invocar real es siempre audible. Porque si no, de otra manera no es invocar. La palabra epicoleo, ¿qué es? ¿Qué? Es alzar la voz con una voz fuerte. Eso es lo que significa invocar. Por favor, no pienses invocar. O sea, como que estás invocando dentro de ti. No, eso no. Eso es pensar. Es mejor que nada. No, eso no pasa. Así no cuenta. El invocar es audible. Es usando tus cuerdas vocales para dirigirte a Dios, para invocar el nombre de Dios. Significa algo para Dios que uses tu voz. De otra manera, no será a una práctica externa. En tal experiencia espiritual. Esta es mi experiencia, aún hasta este día, cuando yo mismo en mi cuarto o en mi patio trasero que comienzo mi tiempo con el Señor invocando, no agenda, no viniendo al Señor con cierta necesidad, ¿sabes lo que significa? Seguido lo hacemos así. Pero vienes al Señor solo por el Señor, solo porque lo necesitas. Cuando yo invoco así y entro en una forma más profunda y un invocar más profundo, yo sé que ahora estoy transportado a una esfera diferente. No más estoy en la esfera humana, sino en la divina. No más en la tierra, sino en su presencia, en el lugar santísimo. Yo lo sé, porque mi espíritu lo siente y me dice. Así que invoco e invoco. Y cualquier nombre que invoques, esa persona vendrá. ¿Estoy correcto? Ese hermano se llama Chuck y lo uso como ilustración. Lo invoqué y él vino. Si yo solo digo, oh, 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 y él me mira y dice, oh, ¿qué? Pero si yo digo, oh, Chuck, porque ese es un nombre Y todos sabemos, el nombre significa la persona. Cuando tú invocas a Jesús, estás llamando a una persona. No es un objeto, no es una idea, ni siquiera es una fuerza. Okay. Uh-huh. Es una persona. Es la persona de Dios. Ese es el nombre que invocas. No es cosa pequeña. Cuando toda la tierra lo está maldiciendo, nosotros vivimos por Él. Y la persona de Cristo, del Señor, hoy, no es otro que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que cuando tú invocas, tienes que tener una expectativa de que no solo estás nombrando un nombre, una forma, estás aquí para tocar a una persona, para alcanzarlo, para tener una experiencia de Él. Y cuando lo haces, cuando invocas de tal manera, finalmente, realmente lo estás tocando como el Espíritu, te digo, toda clase de cosas, hermanos y hermanas, se llevarán a cabo, y no las puedo describir porque no sé qué, cuáles serán, pero les puedo decir por mi propia experiencia que más de mucha de esa experiencia, o el principio de esa experiencia, mucho, eso comienza a invocar más intenso. Eso es en Ezequiel capítulo 1, donde viene el viento. Empieza ese viento a soplar dentro de mí, moviendo cosas, quitando cosas que están arraigadas. Y ese soplar usualmente resulta en confesar y arrepentimiento. Aún cosas que yo nunca pensé nunca pensé en confesar, salen ahí. Cuando sigo al Espíritu para confesar algo que el Espíritu me trae a mí para que confiese, y luego el siguiente aspecto ya está esperando en línea para que lo confiese. Y cuando lo confieso, llega el tercer item para que lo confiese, y uno tras otro. Casi no puedo parar de confesar, especialmente cuando no lo he hecho por cierto tiempo. Hay una fila de espera de pecados, de mundanalidades que no están confesadas. De mi no ser absoluto, mi muerte que confieso. El hermano Lee experimentó estos. Dice que por 7 años estuvo uno de los mejores de los hermanos. Y dice que él sintió que estaba tan muerto, ese hermano, que dice que se sintió muy muerto. Y una mañana se levantó y dice que por muchos días este hermano se fue a la montaña donde vivía. Y ahí en la montaña el hermano oraba al Señor acerca de su muerte. Yo no sé si se golpeaba su pecho, yo no sé si se revolcaba en la tierra, yo no lo sé, pero era un tiempo de crisis donde él no podía vivir más como un cristiano en esa manera muerta. Yo creo que cada día cuando lo hacía, venía el viento y soplaba en él, y cuando paraba de decir que estaba muerto, el Espíritu le decía, estás más muerto. Tu realización de que estás muerto ni siquiera es suficiente, no sabes ni qué tan muerto estás. Esta es mi experiencia también. estas confesiones no solamente son generales, oh, lo siento, Señor, vamos a movernos, vamos a seguir adelante. No, no es así. Cuando el viento viene, no pasa así. El viento sopla y sopla hasta que tú te postras, hasta que te derrumbas, hasta que lloras, gritas con lágrimas y a veces con gritos, implorando al Señor por salvación. Será algo de la carne, será algo de pecados escondidos. Puede ser ciertas ofensas que tú has tenido contra Dios en la forma de desobediencia. Puede ser infidelidades en ciertos asuntos. Puede ser tu apagar el espíritu recientemente. Puede ser muchas, muchas cosas. Solo el Espíritu sabe. El Espíritu ahí está para barrer. Hay un barrer llevándose a cabo. Cuando tú estás en esto, tú estás invocando, no sabes ni siquiera dónde estás. Hasta que el Espíritu subside. A veces tú solo quieres decir, Señor, es demasiado. No puedo manejarlo en esta sesión solamente. Sí, tengo esa experiencia, pero es real. No es ficticia o no es mental, configuración mental. No estoy aquí diciéndote que tú tienes que experimentarlo de la manera exacta como yo lo describo, pero yo fui salvo invocando. El invocar nos da a todos un avivamiento y un nuevo comienzo cada vez que lo hacemos. Mi carga, hermanos, es que comencemos a practicar invocar con tal intensidad. No invoques como tú has estado invocando los años pasados. Invoca de una manera diferente, de una manera nueva. Ya son las 2. Pero tengo que comenzar, terminar esto. Ajá. Vamos a terminar a las 4, no a las 3. Amén. Es un día largo, yo sé. Por favor, estén conmigo, porque yo estoy hablando con ustedes vida y muerte, asuntos de vida o muerte. No solamente acerca de tu vida y muerte, sino de la iglesia. Así, voy a pasar por este bosquejo rápidamente. Ayuda que regresemos y miremos una vez más lo pesado de esta práctica. Dice que invocar el nombre del Señor no es una nueva práctica que comenzó en el Nuevo Testamento. Más bien comenzó con Enos, la tercera generación de la humanidad. En Génesis 4:26, todos los versos que están referidos en esta nota están en esta última hoja de las hojas que te dieron. Y te sugiero que haz esto. Tú la doblas una vez y luego dos veces. Así, y luego la pones en tu... si la doblas tres veces, te cabe en tu bolsa de la camisa. Algunos los pueden reducir y hacerlo entre una cartita más pequeña. Hagan como quieran, pero... antes que nos reunamos la vez que sigue, que utilizamos estos versos para ayudarte en tu invocar el nombre del Señor. Voy a decir un poco más en un momento. por generaciones en la raza humana, en la humanidad, los hombres comenzaron a invocar porque encontraron que eran frágiles y tenían necesidad de Dios. Fue continuado por Job, continuó con Job. Puedes ver estos versos después de este entrenamiento hoy. Luego Abraham, tienes que leer esos versos. Isaac, Moisés y los hijos de Israel, Sansón, Samuel, David mucho. David era un invocador, era un rey invocador. Él no estaba tratando de hacer una formalidad. Él necesitaba invocar y se deleitaba en invocar. Y vino a ser su hábito, su vida. Algo que él ya no podía vivir sin hacerlo. Los hijos de Asaf, el salmista Emán, el profeta Isaías, Jeremías y otros. Todos ellos tenían la práctica de invocar en el Antiguo Testamento. Tienes que leer estos y orarlos, leerlos. Isaías exhortó a los que buscaban a Dios a que invocaran. ¿Sabes ese salmo? Dice que con gozo sacarán las aguas. Invocan su nombre, declarar sus obras delante de su pueblo. Eso es lo que Isaías encarga a sus buscadores. Tú amas al Señor, buscas al Señor, inviertes el tiempo solo invocándolo. Solo Dios quiere que tú, solo quiere que tú pronuncies su nombre. No hagas esto otro. Solo di su nombre. Y Él te conoce. Aún los gentiles sabían que los profetas de Israel tenían el hábito de invocar el nombre de Dios. Los gentiles aún invocaban a Dios. Es el mandamiento de Dios y desea tener un pueblo que lo invoque con sus labios. Para que su pueblo lo invoque. Esta es una manera gozosa de beber de la fuente de la salvación de Dios. Ese es el salmo. Y la forma de deleitarse con gozo en Dios para estar feliz es disfrutarle. Por eso el pueblo de Dios debe invocarle diariamente. Esta jubilosa práctica fue profetizada por Joel concerniente al jubileo neotestamentario. Yo no sé qué hacen los judíos hoy. Ya. Yo no sé si ellos invocan a Jehová. Yo creo que también para ellos ya es una formalidad. En el Nuevo Testamento, invocar el nombre del Señor fue mencionado primero por Pedro, aquí en el día de Pentecostés, como el cumplimiento de la profecía de Joel. Este cumplimiento tiene que ver con el hecho de que Dios derramase económicamente el Espíritu, todo inclusivo, sobre sus escogidos, para que participasen de su jubileo neotestamentario. Yo quiero decir esto. Déjenme pausar por un momento. Hermanos y hermanas, has invocado a tal grado que no solo estás experimentando un llenar interior del Espíritu Santo, sino que tu invocar con tal intensidad que estás experimentando el llenar exterior del Espíritu Santo. ¿Lo has experimentado? Si quieres queremos que nuestro predicar el Evangelio sea con poder o que el hablar del ministerio sea poderoso en nosotros, necesitamos experimentar esto. Yo creo que muchos de nosotros, nuestro problema es que no invocamos el nombre del Señor, sino que ¿De qué manera invocamos? Sino de una manera ligera, superficial, ligera, muerta, común. Esa es la razón por la que no trabaja. No es por el nombre. No es porque el nombre no es real. No es el invocar que no trabaja. Es la manera que tú invocas. Nunca tocas las fuentes de la salvación. Nunca los manantiales. Nunca lo tocas. Tú no dices, oh, mi Dios. O dices, oh, Señor Jesús. Oh, se me olvidó mi bolsa, oh, Señor Jesús. Ese es tu invocar. ¿Cómo puedes invocar que ese invocar te lleve a algún lado? No es una cosa mala, pero el propósito. Parece que es el maldecir, el estilo de maldecir de la iglesia. No, hermanos. Estoy aquí invocando para uno más profundo, más intenso invocar, que muchos de nosotros no hemos experimentado como deberíamos. Déjenme seguir adelante. El derramamiento del Espíritu y la ascensión del Cristo resucitado por nuestro lado, invocamos el nombre del Señor ascendido, quien lo ha efectuado todo, lo ha logrado todo y ha obtenido todo. Hermanos, quiero decir esto. ¿Sabes qué nombre estás invocando? ¿Sabes este nombre? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué está detrás de ese nombre? ¿Sabes lo que se ha obtenido en ese nombre? ¿Lo que se ha llevado a cabo en ese nombre? Queridos, no estamos aquí invocando solo algún nombre. Este es el nombre más elevado en el universo. Este es el nombre de Dios, el cual invocamos. No en vano dice que Él es rico para con todos los que le invocan, significando que cuando tú invocas de tal manera, todas las riquezas de ese nombre vienen a ser tu porción. El hecho de que no sucede no es la falta de ese, no es por ese nombre. La carencia está en menos que el deseado invocar. Yo quiero decirte esto esta tarde. Cuando yo estoy aquí diciendo que la práctica de invocar el nombre del Señor no es de la manera vieja como lo hacíamos, no de esa manera común. A un nuevo invocar. Déjenme terminar. Es una práctica grande en el recobro del Señor que nosotros disfrutemos al Dios triuno procesado para ser plenamente salvos, hermanos y hermanas. Ese nombre salvador. ¿Te está salvando ahorita? ¿Te está salvando hoy ese nombre? ¿O solo es algo que, oh Señor Jesús? Oh Señor Jesús. Los primeros creyentes practicaban esto en todas partes. Y para los incrédulos, especialmente para los perseguidores, llegó a ser muy característico de los creyentes de Cristo. Cuando Esteban sufrió persecución, él practicó esto. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esas fueron sus últimas palabras. Y esta práctica seguramente impresionó a Saulo, uno de sus perseguidores. Más adelante, el incrédulo Saulo perseguía a los que invocaban este nombre. Identificándolos por esta práctica, inmediatamente después Saulo fue capturado por el Señor. Ananías, quien condujo a Pablo a la comunión del cuerpo de Cristo, le mandó que se bautizara invocando el nombre del Señor para que mostrara a los demás que él también había llegado a ser alguien que invocaba. con lo que dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Pablo indicó que los primeros días todos los que buscaban al Señor invocaban su nombre. Sin lugar a dudas, Pablo practicaba esto, puesto que exhortó a su joven colaborador Timoteo a que hiciera lo mismo para que también disfrutara al Señor. La palabra griega traducida invocar se compone de dos vocablos que en conjunto significan llamar audiblemente en voz alta, tal como lo hizo Esteban. Ahora, quiero hacer una cosa y yo quiero que tú hagas una cosa también. Lo que yo haré es que quiero sugerir que empezando desde ya, en las semanas que vienen, todas las iglesias comiencen una nueva práctica. Yo espero que los hermanos que toman el liderazgo oren mucho al Señor para que sepan cómo pastorear a los santos a hacer esto. No lo tomen ligeramente, no lo tomen como un fluir que viene y va. Y para los santos, aparte de tu práctica personal de invocar profundamente, yo quiero sugerir que como el Señor dirija y como las circunstancias lo permitan, que ustedes vengan juntos para invocar juntos, no tener comunión, que siempre termina en hablar, sino solo para invocar. Yo sé que parece como raro, gente ahí invocando a un hombre, es raro, pero hazlo y verás qué pasa. Para ayudarte a invocar, yo sugiero que tomes un verso de estas referencias. Como estos 55 pasajes de invocar en el Nuevo Testamento, tal vez tomes uno de estos versos solamente y usa este verso que te ayude a practicar invocar juntos. No estamos aquí para invocar sin la mente o supersticiosamente. Invocamos con mucha realización. Ahora, una cosa más. Hazlo. Tal vez hazlo viniendo juntos, a lo mejor una de las reuniones de hogar solo dedicadas a invocar. Tú dices, bueno, es raro. Bueno, es digno de que lo trates, porque de todas maneras tu reunión de hogar no está trabajando muy bien. No comiences una formalidad nueva, por favor no lo hagas. Ni tampoco sean legalistas uno a los otros. Oh, Tú debes de hacerlo así. Oh, Señor Jesús, no. Oh, Señor Jesús, no, no hagan eso. No entren en esas cosas, esa esfera innecesaria. Pero vengan juntos, olvídate de tu carne, porque eso es el enemigo, para que no invoques exteriormente con los santos. Es tiempo para que tú pierdas la vida de tu alma y que invoques con un espíritu ejercitado. Esa es la palabra clave. Ejercita tu espíritu, tu órgano invocador para inhalar y exhalar. Tú estás aquí porque tú pompeas agua. No te rindas. Sigue invocando hasta que el agua salga, hasta que pompiese el agua. No estoy inventándolo aquí. Esto era nuestra vida en la iglesia. Lo hacíamos. Y nuestra vida de iglesia, si lo hacemos, lo hemos estado haciendo. Y eso es vida. Y nuestra vida está llena de la presencia del Señor. Por una razón. Porque lo tocamos. Esto es lo que digo y sugiero que hagamos. Esto es mi asignación. No hay un estándar. Solo hazlo. Si tú dices, oh, otros santos no lo quieren hacer. Bueno, no necesitan, tú hazlo. Y tú pronto vas a ser un modelo pequeñito en tu localidad para afectar a los otros santos. Y ellos dirán, ¿qué ha pasado a estas hermanas? ¿Qué ha pasado a estos hermanos? Dirán ellos. Ya no argumentan, ya no están criticando más. Ahora solamente están diciendo, Señor Jesús, todo el tiempo. No menosprecies ese pequeño cambio. La acumulación de estos cambios pequeños en nuestras vidas traerá un modelo. No estoy esperando por una semana de práctica, sino por todo este año del 2017. Para ayudar a esto, vamos a empezar a practicar ya ahorita mismo. Esta es parte del entrenamiento. Tú eres el entrenante, ¿sí? No tienes ninguna escapatoria. Las puertas están cerradas. Yo quiero que encuentres a alguien en este salón de reunión, el más cercano tal vez a ti, para que no vayamos corriendo a todos lados. Si crees que necesitas estar con alguien más en otro lugar del salón, está bien, es una opción. Pero 10 minutos. Todos van a practicar invocar y para que nosotros podamos, para ayudarnos a seguir adelante, podemos tomar un verso. Alguien ayúdeme para sugerir un verso. No necesitamos ver el Antiguo Testamento. Usamos Romanos 10, 12. Y segunda de Timoteo 2:2, que invocando el nombre del Señor de corazón puro, con todos los que de corazón puro invocan al Señor. En 3 o 4, 5 o 6, 6 o 7, 7 u 8. Vengan juntos y tengan a veces en esas reuniones de unos 30 minutos una sesión de solo invocar el nombre del Señor. Y también en tu propia vida, solo invoca. Si alguien está usando estos versos en una manera de oración y practicando invocar con el ejercicio de nuestro espíritu, si no lo puedes hacer al principio, de todas maneras, sigue adelante hasta que toques el espíritu, toca la vida. Se pueden poner de pie o lo que sea, como quieran. No se salgan por los siguientes 8 minutos. Tenemos 8 minutos ya. Pueden ser ustedes hacerlo fuerte. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.